hoy el comentario que voy a hacer es doble, y esto porque la vez pasada no nos pudimos reunir para discutir la Parashá Noach. Así quiero mencionarle. La primera vez que nos reunimos empezamos el libro, empezamos a leer la Torá, ¿verdad? Empezamos a discutir la creación, la primera aliá, y pudimos mencionar el propósito de la creación y cómo el misterio del Mesías se encuentra plasmado en la creación, y pudimos entender por qué Hashem quiso crear el mundo. Y ustedes que estudiaron el libro conmigo de Erej Hashem, lo tengo conmigo aquí hoy para mencionarlo, Ramjal, de una forma clara y bien simple, nos explica por qué Dios hizo el mundo. Y yo creo que cuando vamos a leer Génesis, es bien, bien, bien clave, bien importante repasar a Erej Hashem, porque Ramjal explica aquí muchas cosas que nos van a reforzar, a comprender por qué Hashem creó el mundo. Para el mundo antiguo, la creación del mundo tiene una razón de ser, y es que el ser humano fuera esclavo de los dioses. Los seres humanos pensaban que los dioses los hicieron a ellos para ser esclavos de ellos. Eso es el pensamiento antiguo. Pero es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros tenemos acceso al estudio del mundo antiguo, hay un detalle importante a tener en consideración, y es que el ser humano se degradó. El ser humano perdió el resplandor que tenía. Y al perder su resplandor, cayó en ignorancia. Porque sabemos que la sabiduría, Jojma, es luz. Y cuando la luz le llega a la vida al ser humano, toda ignorancia es disipada, toda oscuridad es disipada. Porque así como el salmista dice que la Torá es lámpara a nuestros pies, claramente si es lámpara a nuestros pies en un mundo de oscuridad, sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad que sí? Entonces, podemos dar por entendido que cuando el Adán pierde su posición, la posición de exaltación que Dios lo puso, porque Dios lo creó y lo puso allí. Eso es lo interesante. Dios lo creó, lo formó y lo puso allí. En otras palabras, Dios se encargó directamente de hacer que ese ser humano sea un hombre maravilloso. Pero el hombre quería algo más, como siempre. Y Ramjal nos enseña que Dios hizo al hombre con carencia, ¿verdad? Con un estado de vacío, y lo estudiamos también en el libro de Arya Kaplan, cómo el Eterno creó al hombre con esa facultad de deseo, el ser humano con ese deseo que es sinónimo de carencia, porque si tú deseas algo porque careces de eso, ¿verdad que sí? Tú no vas a desear algo que tú no careces. Y eso lo sabio lo presenta en la analogía del rey que hace una cena bien grande, invita a una persona y lo pone a comer. Y el rey lo mira y el muchacho lo mira y dice, pero tú no vas a comer. No, si lo hice para ti la cena, y come. Y él se come todo eso. ¡Wow, qué delicioso es esto! Yo nunca había probado en mi vida esto. Y el rey así, mirándolo. Y él le dice, de repente llega un momento que el muchacho dice, perdóneme, pero yo estoy aquí comiendo todo esto y... No, yo lo hice para ti. Y dice, pero es que ya no quiero más. Y dice, ¿no quieres más? Ya que ya estás satisfecho. Y dice, sí, estoy satisfecho. Ah, pues logré el propósito. En analogía, Hashem hizo al hombre con carencia para que lo deseara a él. Para que al desearlo a él, esa carencia sea llenada con todo. Y por eso que Pablo habla siempre de la perfección del ser humano. Y es la palabra Shelemut que utiliza Ramjal en hebreo, que es el estar completo, que no te carezca, que tú no sientas vacío en nada, que tú no sientas... Y si tú no sientes carencia, no envidias nada, no deseas nada, no hay codicia. Porque la codicia es la falta de algo, ¿verdad que sí? Y Hashem dice, en el último mandamiento no codiciará. Incluso, el romper ese mandamiento te hace romper todos los demás. Porque la codicia lleva al ser humano hasta negar a Dios por obtener lo que quiera. Es interesante que en la parte de arriba pone, yo soy Hashem Tolokim, y la última parte de abajo dice, no codiciará. Es como si le pusiera un freno, tu deseo lo vas a canalizar, yo soy tu Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, este ser humano que cae de su estado de exaltación, que lo vemos por todos los profetas, y vemos a Shaul hablando del Adán que es formado del barro, y del Adán que viene de arriba, que es espiritual. Este ser humano causa un efecto en cadena, como explica Ramjal, que afecta a la humanidad en general. Y eso nos enseña que todo lo que tú haces en este mundo afecta al mundo. Todo. Todo. Y a veces uno piensa que un mandamiento que uno hace en secreto, que la transgresión de un mandamiento que uno hace en secreto no va a afectar a nadie. No. va a afectar. ¿Por qué? Porque todo es espiritual. Y eso va a traer una cadena espiritual de causa y efecto que lo vas a ver más adelante a tus ojos y no vas a saber ni por qué. Y es porque lo que hiciste en secreto será revelado en público. O sea, bueno, lo malo, ¿verdad que Dimash dijo eso? Hay que decir que no hay obra escondida que no será revelada. Y lo vas a ver en los, con tus ojos, esas consecuencias. Entonces, luego de explicarle el porqué de la creación, vamos a ver que la Torá en la Parashá Noaj, que es lo que vamos a discutir hoy, yo espero que hayan leído esa porción la pasada semana, ¿verdad? Porque no la vamos a leer, la que vamos a leer la que le sigue. Vamos a ver que a consecuencia de esos actos de Adán, comienza un proceso de degradación en el ser humano, a tal grado que Adán tiene un hijo llamado Set, y Set tiene un hijo que le llama mortal. Y la gente pasa por alto los nombres que aparecen allí, y mucha gente busca los códigos. No, mira, tú se refiere al Mesías. Muy bien, pero vamos a ver el mensaje de la Torá. Y Set tiene un hijo que le llama mortal, Enosh. Cuando un padre le llama a su hijo mortal, algo está pasando en esa generación. Porque la Torá lo que quiere manifestar es que, incluso la Torá dice que, voy a buscar aquí, Set tuvo un hijo a su imagen. No dice que, perdón, Adán tuvo un hijo a su imagen. No dice Adán tuvo un hijo a imagen de Elohim. Dice Adán tuvo un hijo a su imagen. Y a partir de entonces todos somos llamados hijos del hombre. Ben Adán, el hijo del humano. Interesante, ¿verdad? Porque Mashiach dice que el Ben Adán viene de arriba. Es como una contradicción al Ben Adán que está abajo, degradado. ¿Verdad que sí? Lo dejo con ese pensamiento porque no es el tema de hoy. Pero lo interesante, Mashiach dice que el Ben Adán viene de arriba. Seth dice, la Torá dice que en el versículo 25, el capítulo 4, que Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y llamó a su hijo su nombre Seth, porque pensó, Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Y Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Y ahí es donde viene la clave para entender el diluvio. Entonces empezó a invocar el nombre del Eterno. El sabio Maimónides dice que en esta generación comenzó el ser humano a llamarlo todo Dios. A los árboles lo llamaba Dios. A las estrellas llamaba Dios. A todo, todo. A un ser humano que era más talentoso que otro le decía Dios. Este tiene que ser Dios. Porque es demasiado talentoso. Este tiene que ser un sobrenatural ese ser humano. Y todo lo llamaba Dios. Shaul lo dice lo mismo también en su carta a los de Roma, ¿verdad que sí? Que el hombre cayó en un estado de necedad a tal grado que toda la imagen incorruptible de Dios la formó en formas corruptibles. O sea que Maimónides y Shaul se coinciden ahí en ese pensamiento. Y miren qué interesante. Ese fue el detonante, esa degradación del humano, fue el detonante para que Hashem trajera el gran mogul. Porque después la Torah dice en el libro de Génesis, está acá, pero me gusta leerlo de esta versión. Después la Torah dice en el libro de Génesis, estos son los descendientes de Noaj. Esa es la parasha Noaj. Noaj, varón justo, Sadik. Nachmanides dice que la palabra Sadik, y cita dos textos para esto, uno en Deuteronomio y otro en Levítico, que la palabra Sadik significa uno que ha sido enjuiciado y ha sido hallado sin culpa. Interesante, ¿no? Porque Pablo dice, ustedes han sido justificados por medio del Mesías. Entonces es muy cierto, ese es el planteamiento, esa es la forma correcta de entenderlo, haber dicho, no el planteamiento, la forma correcta de entenderlo. Un justo es una persona que pasó por el juicio y fue hallado sin culpa. Pero si en ese momento todavía Hashem no había entregado la Torah, ¿cuál es el blueprint, el manual mediante el cual Hashem va a juzgar? ¿Qué usted cree? La conducta del hombre en comparación a su generación. Y eso es lo que quiere decir el texto. Noah era un varón justo. En comparación a su generación, era inocente. En comparación a su generación, él era íntegro, sin tacha. Que eso mismo dice Rashi, exactamente. Entonces nosotros, esto es importante para la vida de hoy, nosotros vamos a ser comparados a la generación en la que vivimos. ¿Entiendes? Tú vas a ver un mundo de caos y Hashem va a ver cómo tú te conduces en ese mundo de caos. Tú vas a ver, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, que fue afectado por un huracán, la gente está buscando de qué forma hacer un truquito para poder sobrevivir. Así es. Y no, eso no es nada malo. Ah, porque eso es lo que dice el Midrash. El Midrash dice, con respecto a la palabra, la tierra se llenó de violencia. Dice, la tierra se corrompió en presencia de Elohim y se llenó de violencia. Dice el Midrash que el ser humano dañó su imagen y se convirtió igual que las bestias. La inmoralidad sexual era algo rampante. Se reproducían y derramaban semen al suelo porque no le interesaban tener hijos. Por eso que la Torah menciona a los tres hijos de Noah. Porque Noah tenía hijos. La Torah va a medir la conducta de Noé en su casa y la conducta de Noé fuera de su casa. Y la Torah está mostrando que en su casa Noah era intachable y fuera de su casa también. ¿Por qué? Porque la Torah dice que la corrupción de esa generación gira alrededor de la conducta sexual y la conducta sexual es en tu casa. Y el trato, tu intercambio de valores con el vecino. La tierra se llenó de inmoralidad sexual e injusticia social. Entonces Midrash empieza a explicar cómo se llenó de injusticia social. Pues un ser humano, y es la forma alegórica de explicarlo, yo era un vendedor y yo sé que mi producto no sirve. Mi producto es una trampa creada por la compañía. Pero yo necesito ganar dinero. Y como necesito ganar dinero y tú estás interesado en un producto parecido a ese, yo te lo vendo sabiendo que no te conviene ese producto. Y yo te robé. Ante los ojos de la gente, yo no robé. ¿Por qué? Porque nadie sabe la verdad, solamente yo. Pero Hashem, que lo conoce todo, sabía que esa transacción era ilegal. Y por eso que la Torah dice, y Hashem vio, y Elohim vio. ¿Por qué lo que envió? Porque el único que puede ver los corazones del hombre es Dios.
En el caso de David, cuando le dijo, Dios a Samuel, tú nunca lo te ves, pero yo veo más adentro.
Exactamente. Entonces, aquí vemos un ejemplo claro de lo que, si lo comparamos a la generación de hoy, como ella dice que en su venida será como la generación de Noé. Y esto no tiene nada que ver que si los nefilín vuelven otra vez, como hay mucho por ahí enseñando, Dios mío, Señor, ayúdanos a despertar. Que vino los nefilín otra vez y vino actividad demoníaca grande. No tiene nada que ver con eso. Mashiach lo dice bien claramente. Van a ser como los días Noé. La gente se daba que casaba, se daba en casamiento. Vivía una vida como si nada. Como si nada. Y hay injusticia social. Ah, eso no es nada. Todos los gobiernos son corruptos. Pero lo vemos hoy en día. No, hay una transacción que parece dudosa. Pero todos los gobiernos jóvenes, lo importante es que veamos la obra. Eso es corrupción social. Y eso pasó en la generación de Noé. Y los sabios dicen, Noah en su casa era íntegro y fuera de su casa también. Y eso lo vio Elohim y dijo, este lo voy a salvar. Por eso que dice, y Elohim halló gracia, y Noah halló gracia ante los ojos del Eterno.
No pasó lo mismo con Abraham, porque Abraham, a pesar de todo, Abraham estaba...
No participó de la generación de Babel. Muy cierto. Entonces, tú vas a ver aquí que este acto de Noé, para que tú veas, este acto de la generación de Noé, no de Noé, de la generación de Noé, trajo como consecuencia que ya para la generación de Noé, que estamos hablando varios patriarcas, ya para la generación de Noé, el ser humano había quedado caído en un estado tan y tan y tan y tan bajo que lo que parecía normal para ellos era inmoral para Dios. Entonces, yo he enseñado, ¿sí? Es inmoral para Dios. He enseñado que Hashem le dio libre albedrío al humano. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y lo hemos aprendido en los libros que hemos estudiado. Pero cuando Dios tiene que intervenir directamente en la creación, él rasga el velo. Y para el mundo antiguo, cada vez que ocurría un cataclismo, Dios estaba metiendo su mano ahí. Y para el mundo antiguo, ese era el juicio de Dios. Pero nosotros que hemos madurado, porque estamos en el sexto día, estamos en la generación de Adán otra vez, del hombre. A la generación que el ángel le dice a Daniel, la ciencia aumentará, el conocimiento. Y no tiene nada que ver con tecnología, aunque en el sexto día también la serpiente apareció y hizo su oferta, ¿verdad que sí? Adán tenía el árbol de la vida, que era intimar con Dios, que era la sabiduría de Dios. Y el Nahash, que Hashem lo puso allí para el libre albedrío del hombre, es importante entenderlo, porque tenemos el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y un ser humano para decidir. Yo espero que ese examen hayan sacado 100 en la mente. Eso lo hemos aprendido, ya eso es algo ya elemental para nosotros, como dice el autor de Hebreo, ya eso es leche para ustedes. Hashem puso un hombre en el huerto y le puso dos árboles. Para que tú veas cómo la teología se derrumba. Esa idea teológica que se ha inventado los hombres. No, que el diablo engañó a Dios. Pues si Dios le puso un árbol para que el diablo le engañara. ¡Wow! ¡Que Dios es ese!
Bueno, en el mismo caso de Israel, ahí expuesto delante de ti.
La vida y la muerte es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Da muerte. Porque ¿qué pasó con Adán? Murió. Y el árbol de la vida, la palabra lo dice, la vida. Entonces, ya tú ves ahí lo que quiere presentar la Torá en ese lenguaje del mundo antiguo, lo que es el libre albedrío. Hashem puso un hombre, lo hizo imagen y le dio la capacidad de elegir. Y le dijo a los ángeles, no se metan. Vamos a ver qué él va a hacer. Es como los padres, que ponen un bebé con unos juguetes y se van y miran de lejos, a ver qué va a hacer, ¿Cuál va a coger? ¿Verdad que sí? Así mismo hizo Hashem. Y el hombre que estaba a un paso de ser perfecto, porque eso es lo que significa el Shabbat, a un paso de ser perfecto, que si él hubiese controlado su deseo, que eso es lo que significa, el hombre nació con prepucio. El Señor Israel dice, Adán nació incircunciso, y le dijo a Hashem, circuncídate. Y tú dices, pero eso no tiene sentido, eso no está por ninguna Torah. Pero tú entiendes el lenguaje de los sabios. Tú vas a entender que los sabios lo que están diciendo es, a él le faltaba un paso para ser perfecto, controlar sus deseos. Porque para los sabios de Israel, el órgano sexual está relacionado con los deseos. Y por eso Hashem le dice a su pueblo, circuncida tu prepucio. Porque si circuncida tu prepucio, controlas tus deseos. Sencillo, ¿verdad? Baruch Hashem, pues es una cosa. Ustedes son del remanente que se les ha permitido entender estas cosas. Sí, eso lo explica bien claro. O sea, esa es la tesis doctoral de él, esa parte del libro. Si fuéramos a hablar de tesis doctoral, ¿verdad? Porque no, para ese tiempo no era. Eso. Entonces, el humano decidió degradarse a sí mismo. Porque cayó en un estado de confusión a tal grado que todo empezó a llamarlo Dios. Eso es lo que significa invocar el nombre. Y la humanidad llegó a un tal grado que era necesaria la intervención directa de Dios. Porque Dios le dio el libre albedrío al ser humano. Pero cuando el ser humano está a punto de aniquilarse, Hashem se interviene. ¿Y dónde hemos aprendido eso? En el Éxodo. Dicen los sabios, Israel estaba a un grado del exterminio. Y Hashem le envió a Moshe. ¿Va a ser el mismo? Esa generación del templo, del segundo templo, estaba a un grado de ser exterminado. Y Hashem envió al Mashiach para salvarlo. Y lo volverá a enviar para completar su plan. Así que ya vemos una fase de por qué Mesías y por qué Hashem interviene directamente en su creación. Y eso significa rasgar el velo. Usted ve en la Torah que dice, el cielo se enrollará como una cortina y todas esas cosas, o como un rollo. Eso es una forma alegórica de explicar lo que se ve, lo que está invisible será directamente visible porque es necesario la intervención divina. Si no, el ser humano se aniquila. Y créeme que el ser humano está a un botoncito de exterminarse con las bombas nucleares, pero Hashem no lo va a permitir. Hashem va a parar eso antes de que ocurra. ¿Ok? Bendito es. Bendito sea Hashem que nos ha dado la oportunidad de entender su Torah. Entonces, la tierra se vuelve a corromper y ahora Hashem va a tener que intervenir directamente para, por causa de un justo, no exterminar la casa que él creó para él. Porque todo el mundo quiere vivir en el cielo. ¿Verdad que sí? Todo el mundo quiere vivir en el cielo. Y Mashiach dice, no, porque es que el Señor dijo que Él se va a preparar lugar para que donde yo, Él está, nosotros estemos. Mire, amigo, el Mashiach va a vivir en la Nueva Jerusalén. Y ese es el lugar que está preparando.
No he entendido el concepto cielo porque Pablo habla de cielo.
No lo he entendido, exactamente. Y el cielo es el lugar de la morada de Dios que va a volver a estar nuevamente unido a la tierra, porque el que lo separó lo va a volver a unir. Hashem fue el que lo separó. Y era necesario, volviendo a entender el misterio del libre albedrío, era necesario que Hashem, bendito sea, separara las aguas de arriba de las aguas de abajo y crear una división que se llama firmamento, que el firmamento es la cortina. Porque es verdad que nosotros no vemos lo que hay más allá del cielo, ¿verdad? El firmamento es la cortina. Y ese firmamento que puso el Eterno ahí es la separación que hay de lo que no se ve con lo que se ve. Y Hashem lo hizo así porque así el hombre puede tener libre albedrío. Si tuvieras en todo momento un ángel al lado tuyo, ¿tú crees que tú te vas a atrever a decidir a desobedecer a Dios?
¿Qué va?
No te vas a atrever. Que tengas la oportunidad de ver a Hashem face to face, te vas a atrever. Eso es como el niño chiquito. ¿Tú crees que un niño chiquito se va a querer jugar un dulce el pai mirándolo? ¡Imposible! Porque sabe que el pai le va a meter las manos. El lenguaje boricua. Entonces era necesario que el Todopoderoso creara una separación, porque la separación es para nosotros, porque no somos lo que vemos. Para Él no hay separación, para Él todo está unido. Era necesario crear una separación para que el ser humano tuviera la libertad de escoger, y eso llevó a que esa libertad de escoger que hace que Adán toma la decisión de desobedecer y querer un poco más, y es querer ser igual a Dios. Y querer ser igual a Dios es controlar. Es verdad que el ser humano siempre ha querido controlar. Dios le dijo: toma todo lo que he creado y sojúzgalo. No le dijo: tú eres el dueño, pero él quería convertirse en el dueño. Esto es mío, como dice el faraón de Egipto. El Nilo es mío, yo lo creé. Eso no está ahí para que tú digas, no, ese es el diablo que está hablando en representación del faraón. No, está hablando de un ser humano que tiene el atrevimiento de decir que el río Nilo es de él, que él lo creó. Y te está mostrando cómo un ser humano es capaz de ser tan egoísta y arrogante de atribuirse cosas que no les corresponden.
Un hombre hoy en día, en el mundo, que es más o menos así.
Yo sigo diciendo que en algún momento le va a dar una sorpresa a mucha gente, sí, pero eso para otro día.
Ahora mismo que hizo, ¿verdad? Cuando Trump, ahora todo el que quiera tener un Trump lo puede tener, eso es una amenaza terrible.
Es una invasión a la privacidad.
Sí, totalmente. Y él dijo: vende, quitó la control que había, que vengan todos los que quieran.
Lamentable problema. Entonces, esta generación se degrada y llega al estado de Noé, y el Eterno tiene que intervenir directamente en la creación para detener esta corrupción que había. Y salva a Noé. Salva a Noé a través de un arca, una teba. Y esa teba va a simbolizar la salvación que el Eterno tiene preparada para la humanidad en general a través del Mesías. Porque por causa del justo, Hashem no va a destruir su creación. Entonces todo, mira que Pablo es un genio. Pablo, Harvard es un nene al lado de él. Pablo es un genio. Todo el que esté el Mesías será salvado. Porque así como Noah y su descendencia estuvieron en la Teba y fueron salvados, así todo aquel que esté en el Mesías será salvado. Qué genio ese Pablo, ¿ah? Como se conocía la Torá. Es interesante que él dice en una de sus cartas de la palabra vanidad, que el Eterno entregó la creación a vanidad, en el capítulo 3 de Romanos, y tú vas a la palabra vanidad en hebreo, es ha-bel. Y cuando tú le quitas las nikudot, que son las que le dan la pronunciación, y le pones otra nikudot, el corazón. Ha-lev, el corazón. Es interesante porque la vanidad viene del corazón. Y ahora, lo interesante es que la raíz de la palabra vanidad es la raíz de entusiasmo. Hacer las cosas por ánimo fogoso. Y es verdad, la vanidad, todo el ser humano, ese es el cajo que yo quiero, ¿verdad? Y se emocionan y todo, ¿verdad? Sí, pues, yo me lo merezco. Cuando el corazón está circuncidado, ¿verdad que habla de eso la escritura? Cuando el corazón está circuncidado, el entusiasmo está dirigido correctamente. Porque lo material es la barrera, y eso es lo que significa el prepucio. El prepucio significa la barrera material que existe entre lo espiritual y lo físico. Y el ser humano tiene la responsabilidad de coger lo material y elevarlo. Y eso es lo que representan los sacrificios. Los sacrificios es la forma en que el ser humano puede coger lo material y elevarlo. Por eso tú vas a ver que los sabios dicen, el hombre puede bendecir a Hashem hasta comiendo. Porque puede comer para bendecir a su creador de la bondad que tiene del alimento que le ha dado. O puede maldecir a Dios a comer con gula a tal grado que le da cólicos. Y Hashem le dice que le envía cólicos, ¿verdad que sí? Pues entonces no come para mantener el santuario de su presencia en pie, sino come para convertirse en un egoísta y vive para comer, exactamente. Hasta aquí no habla. Vamos a entrar con Abraham. Porque Hashem trae el diluvio, extermina esta generación y de repente la Torá, antes de la parashá de Lech Lejá, que es la parashá de Abraham, te trae la Torre de Babel. ¿Verdad que? Nosotros decimos, pero, y es lo que todo el mundo conoce, Dios hizo, provocó la Torre de Babel para confundir las lenguas. Y de ahí es donde salen las lenguas, todo el mundo, las lenguas que existen en el mundo entero, el español, el inglés, el chino, el francés, sale de ahí, ¿verdad? Esa es la explicación que da. Pero eso no es la explicación única que tiene la Torah sobre eso. Dice los sabios, si no me equivoco, lo dice el Zohar o lo dice Nahmani, no me acuerdo quién es el que lo dice, o el Midrash, dice, antes de la Torre de Babel, todos los seres humanos tenían una sola idea con respecto a Dios. Mira el detalle aquí, importante. Antes del diluvio, el humano se corrompió y empezó a llamar todo Dios. Hashem mete su mano, corrige, pone a Noé, que era justo, la idea única de Dios que viene de Matusalén, Lamej, eso por ahí para abajo, ¿verdad? Todos estos kadoshim que llegan hasta Adán. Todo este linaje completo que son los que le enseñaron a lo que conocía de Dios Noé, porque eso es lo que significa, Noah andaba con Dios, eso es lo que significa es que que todo lo que sabía la generación de Adán de Dios, Noé lo sabía y por eso vivía conforme a eso. No es que Dios estaba caminando al lado de él, eso no tiene nada que ver con eso. Lo interesante es que Noé, cuando sobrevive el diluvio, a sus hijos, él le pasa en herencia todo el conocimiento que él tiene de Dios hasta ese momento. Y es importante entender que él no tenía todo el conocimiento de Dios, sino conforme a su generación y su capacidad de comprensión, él entendía a Dios. Y ese aspecto kosher de su comprensión de Dios fue la que él le pasó a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Que uno de sus simientes se corrompió. Y ese afectó a los demás, que es la descendencia de Ham. Y la descendencia de Ham viene Nimrod. Entonces la Torah dice que antes de Babel, de la construcción de Babel, todos los seres humanos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, todos entendían a Dios de una sola forma. O sea que ya se corrigió el problema de Enosh. Pero uno en particular quería controlar a todos los demás en su conocimiento. Y eso es lo que significa, construyamos una ciudad y hagamos una torre y le pongamos un nombre, seamos famosos. El lenguaje, ¿verdad? Lo dice así, pero un poquito más énfasis mío. Y es interesante que le pongamos un nombre alude a una identidad. Y esa identidad, ese nombre, es la identidad que te identifica. Y si sabes el nombre, perteneces a ese grupo. Ibas a decirme.
Cuando tú vas en la forma de las naciones, tú ves que por el lado de Ham hay más.
Sí, sí.
Donde fueron los más que se expandieron, hay una cantidad.
Porque el que fue destinado a ser siervo quiso reinar. Ya que dice Salomón, malo es que el siervo gobierne. Sí. el que fue destinado a ser siervo por causa de lo que hizo, que pues fue tu papá el que le dio la maldición, quiso reinar. Y al querer reinar, su corrupción corrompió a todos los demás. Y ese control de Nimrod, que es el primer tirano que registra la Torá por nombre, pues la Torá habla de Nimrod, experto cazador ante el Eterno. Y dice los sabios, Nimrod se dedicaba a cazar las almas. Y es porque él quería que todo el mundo se convirtiera a lo que él decía, es decir, se sujetaran a él. By the way, ese es el espíritu del jinete del caballo blanco, que aparece en Revelaciones. El espíritu de conquista. El espíritu de conquista es ese espíritu de Nimrod. Lo que es interesante es que el arco del jinete del caballo blanco no tiene flecha. O sea que esa conquista no es permanente. Es un detalle, es que Hashem codifica las cosas tan y tan hermoso. El jinete está montado en un caballo con un arco, pero no tiene flecha. Y la Torá es comparada a la flecha que da en el blanco. O sea que el tirano que gobierna en el mundo al no tener Torá, porque al rey se le encomendó tener una Torá al lado, y el tirano es un rey, un monarca, un gobernador, un presidente, el nombre que tú le quieras poner en el lenguaje moderno, al no tener Torá al lado, sus palabras son como un arco sin flecha. No cambian a nadie, no afectan a nada. Son puras emociones. Palabras bonitas que no traen efecto. Porque la Torá, cuando da en el blanco, corta y hiere la vida, pero a la misma vez la endulza y la sana. Interesante, ¿no? Entonces vemos a ese espíritu que, by the way, viene del trono y es un jinete de parte de... Esos jinetes, el rojo, el blanco, el amarillo, el bermejo y el otro es el negro, ¿verdad? El negro. Cuatro. Eso no tiene nada que ver con comunismo ni capitalismo. Es una locura. Lo que están diciendo que el caballo rojo es comunismo. No saben lo que están diciendo Torá. Pero ¿sabes por qué dicen esas cosas, ¿verdad? Porque no quieren estudiar con el pueblo que conoce el libro. No quieren sentarse a los pies con el pueblo que conoce el libro. Quieren coger y meterse al territorio, a la casa del dueño del libro y decirle, tú no sabes ese libro, lo sé yo te lo voy a explicar. Y eso no es así. El mismo Mashiach dijo que la salvación viene de los judíos. Él no dijo la salvación viene de mí y él es la salvación. Él está diciendo claramente que la explicación de la Torá correctamente viene de los judíos.
No hay otro
pueblo. Sí, mismo es. Entonces, el Eterno vuelve a intervenir. ¿Por qué? Porque Hashem le dio una instrucción a Noé y a sus hijos. Lo mismo que le dijo a Adán, se lo dijo a Noé. Multiplíquense y puebla y habita toda la tierra. Pero no, ellos no quisieron eso. Hicieron control. No, mantengámonos todos unidos aquí, pongamos un solo líder y mantengámonos segurito aquí y no nos va a pasar nada. Y eso, Hashem trajo una confusión. Al mezclarle las lenguas a ellos, ahora cada uno habla de Dios y no se entiende. Lo mismo que sucede hoy en día. Ahora el ser humano habla de Dios y no se entiende. Ahora, cuando vamos a la lengua Kadosh, que es el hebreo, todo el mundo se entiende. Interesante. Como por ejemplo, la palabra Dabar, la traducimos como palabra, ¿verdad? Pero la Dabar también es expresión. La Dabar también es comunicación. Entonces tú dices, no, es palabra. Y tú rápido, y como hay personas por ahí, pues, lamentablemente, Mashiach es llamado el Dabar y piensan que Mashiach, cuando decía la Torah, la palabra le habla a Moisés, es que Mashiach allí en figura humana y le habló a Moisés. No. Es que la palabra es la expresión del Creador y el Mashiach es la expresión del Creador. Entonces cuando llevamos la palabra a su esencia, Dabar, todo el mundo se entiende. Pero cuando queremos traducirla, cada uno conforme a su capacidad de comprensión va a tratar de sacar la idea que entiende por la palabra Dabar y crea un caos. Y eso mismo pasa en Babel. Ahora todo el mundo habla de Dios, pero cada uno tiene un concepto de Dios bien equivocado. Entonces yo te digo Dios es amor. Y dice, no, Dios es fuego consumidor. Porque Dios es justicia. No, Dios es amor, pues es posible que Dios no juicie. Y no nos entendemos. Y nos peleamos. ¿Verdad que se pelea la gente por eso? Es imposible que Dios haya traído su huracán a Puerto Rico. imposible por Dios de amor. Eso fue el Satán, el diablo. Lo hacemos así porque tenemos un problema, un bloqueo de comunicación. Y por eso es que dice Hashem, a través del profeta Sofonía, le daré al pueblo una lengua kadosh. ¿Verdad que dice eso? Y me invocarán. Interesante, ¿no? Porque después de esa destrucción en Babel, de esa confusión en Babel, el ser humano volvió a hacer lo mismo que hicieron en la generación de Noé. Empezó a hablar de Dios de todo. Y la naturaleza es Dios. Y el árbol es Dios. Y hay tres partes de Dios. Sí, empezaron por ahí. Porque tú miras todas las culturas antiguas, todos tienen una trinidad. Todos. Egipto tiene Osiris, Isis y otro más. Y tú vas a Babilonia, tienes Semiramis y Tamuz y otro más. Y así todos tienen una idea. ¿Cómo? Exacto. La misma idea. Entonces, todos en sus lenguas tienen la misma idea, pero como se separaron de la raíz, porque Hashem los separó, Hashem hizo la dispersión. La dispersión de los gentiles. Antes que hubiera la dispersión de Israel, ya existía la dispersión de los gentiles. Y esa dispersión, todavía las consecuencias están hasta hoy, porque el ser humano dice que sabe de Dios y no lo sabe. No entiende a Dios. Está en varias especulaciones con respecto a Dios. Pero Hashem, que es bueno, santo, justo y bueno, tenía una solución a ese problema. Porque Hashem, que los dispersó, los va a recoger otra vez. Pero para hacer eso, primero tenía que sacar de los 70 a uno. Abraham. Para que a través de Abraham empezara el proceso de la reparación del error de Babel, del error del diluvio, del error de la generación de Noé, del error de Adán, hasta el huerto. Porque mira, todo empezó nosotros al lado de Dios. Ya estamos regados en el mundo. Ya qué clase contradicción, ¿verdad? De estar unido a Dios en el huerto, ahora estamos regados en el mundo, caminando, buscando a Dios y no lo encontramos en ningún lado. Qué terrible, ¿no? Y ahí Hashem llama a Abraham, el primer híbrido. A mí me llama mucho la atención ese texto. Y luego vamos a leerlo, la Alía, para entonces discutirla. El texto dice en Génesis 12:1. Vamos a buscarlo en esta versión. A leerlo de acá. Se despertó la nena. Hashem le dijo a Abraham: vete para ti de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. Abraham partió, como le había dicho Hashem, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Mire ese detalle, Abraham salió de Harán. Y más adelante, en otro capítulo, en el 15, Hashem le dice: yo te saqué de Ur de los Caldeos. Pero ya aquí está diciendo la Torah que, en otras palabras, Hashem lo sacó de Harán. Contradicción, ¿verdad? Van a entender eso hoy. Dice: Abraham tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, con todos los bienes que juntaron, y todas las almas que hicieron en Harán, y salieron hacia la tierra de Kenán. Si usted ha leído, si usted ha entendido las palabras de Pablo, que todos estaban en Adán, por tanto, si Adán pecó, todos pecamos, tú vas a entender estas palabras, todas las almas que hicieron en Harán, dice el texto. En el caso de Abraham, ya había una simiente en Abraham que estaba próximo a manifestarse. Seguimos aquí. Dice: y salieron hacia la tierra de Kenán. Y llegaron a la tierra de Kenán. Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Shechem, hasta Elón, en la planicie de Moré. El pueblo kenanita estaba entonces en la tierra. Hashem se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y allí edificó un altar a Hashem que se le había presentado. Traslado de allí su tienda hacia la montaña al este de Bet-El. Allí fijó su tienda. En Bet-El está al oeste y la ciudad de Ai al este. Allí edificó un altar a Hashem e invocó el nombre de Hashem. Abraham fue yendo y viajando hacia el sur, puesto que había carestía en la tierra. Abraham descendió a Egipto para habitar allí temporalmente, porque era severo el hambre en la tierra de Israel. Cuando estaba próximo a entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: mira, ahora sé que era una mujer hermosa, y cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por favor, dile que eres mi hermana, para que me vea beneficiado por tu causa y gracias a ti me perdonen la vida. Ese versículo que acabo de leer, ¿sabes lo que dice el Zohar? Sara representa el cuerpo, Abraham el alma. Era necesario preservar a Abraham con vida para que Sarai, el cuerpo, tuviera vida. Por tanto, es necesario que Sarai fuera hermana de Abraham. Es terrible, ¿no? Como ellos ven los textos. Ok, vamos a terminar hasta aquí porque esto es lo que quiero comentar. Entendimos ya lo que sucedió, ¿verdad? Entendimos qué sucedió con la Torre de Babel y por qué Hashem hizo eso. Ahora Hashem va a llamar a un hombre y convertirlo a él en el ejemplo de todo aquel que va a ser como él. Y a través de ese hombre iba a traer al Mashiach. Porque ya de antemano Dios tenía al Mashiach preparado. Imagínate, el Cordero de Dios que fue inmolado ante la fundación del mundo. Ya en el plan de Dios estaba el que el Cordero fuera inmolado. Porque si no era inmolado ante la fundación del mundo, cuando cayera el hombre, no había expiación, no había corrección, no había reparación. Es un detalle interesante, ¿verdad? Entonces, Hashem divide a los 70 pueblos, a los 70 pueblos madre, y le pone, y ustedes lo saben, pero lo voy a mencionar nuevamente para que quede en récord, un príncipe, un ángel, uno de los ángeles que descendieron con la presencia divina a la torre. Dice, vamos y confundamos sus lenguas, dice el texto, ¿verdad? A cada uno de las 70 naciones le puso un ángel. Y ese es el patrón de esa nación. Esos son los famosos principados y potestades que Shaul habla en sus cartas. Porque si Shaul fue a las naciones, era necesario que Shaul supiera, y Shaul lo sabía porque estudiaba la Torá, que los gentiles estaban bajo la tutela de 70 príncipes. Y que el Mashiach los había despojado. Y los exhibió públicamente. Y les dijo, ustedes son falsos. Ahora, estas 70 príncipes son las 70 palmeras del libro de Números. Entonces ustedes lo saben, ¿verdad que sí? 70 palmeras. ¿Qué es una palmera? ¿Un árbol? Ahora, yo creo que usted ve un detalle interesante. Es un árbol silvestre. Es un árbol silvestre.
Y es resistente.
Es un árbol silvestre. Los gentiles, es que Shaul es un genio. Los gentiles se convirtieron en árboles naturales sin un jardinero que los podara. Y Ramjal habla de eso en Derech Hashem. Ramjal dice en Derech Hashem que Hashem destinó que cada una de esas raíces de las 70 naciones madres, son las 70 raíces, tuvieron la oportunidad de corrección, pero su tiempo de corrección se le acabó. Y a cada uno Hashem le puso un príncipe que gobernara sobre ellos. Este es el intermediario. ¿Por qué? Porque al corromperse, tú no tienes acceso al rey. Porque al Israel romper el pacto y Hashem botarlos de la tierra, no tienes acceso al rey. Pero Daniel, siendo justo, oró y Hashem, por un justo, mueve el cielo. Y le dijo al príncipe de Persia, tienes que moverte, porque vengo a ayudar a uno de mis justos. Por eso que Jacobo dice, la oración del justo puede mucho. Y Daniel era un justo. ¿Ves? ¿Entienden eso? No tiene nada que ver, una batalla entre el príncipe de Persia es el diablo y el príncipe de Grecia es otro diablo y el de Roma es otro diablo, como dicen por ahí. No, 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 no. Los 70 príncipes de las naciones, cada pueblo tiene un príncipe. Israel no está sujeto a estos príncipes siempre y cuando se mantengan obedeciendo a Hashem. Pero una vez obedece a Hashem, Hashem lo bota del lugar alto. Y eso es la alegoría que quiere presentar Ezequiel. Cuando dice, oh querubín protector, en las piedras de fuego, los planetas son las piedras de fuego, las estrellas. Entre ellas te paseaba. ¿Por qué? Porque arriba de eso está el trono. ¿Entiendes? Y Adán tenía acceso al trono, así como Israel tiene acceso al trono. Y no estaba bajo la influencia de los astros, hasta que en ti fue hallado maldad. Y por la multitud de tus contrataciones te corrompiste. Eso es lo que significa el exilio. Cada vez que Hashem botaba a Israel de la tierra, representaba sacar los ayos del trono. Y una vez fuera del trono, ¿qué sucedía? Estaban como locos buscando a Hashem. Es más, te voy a decir más. En los exilios es cuando más Israel ha estudiado la Torah. Porque la carencia de no estar al lado de papá, extraño a papi, déjame leer sus memorias.
Por eso es que ahora se sabe tanto de la porque ahora ellos
han... Entonces, bueno es Hashem que los exilios han provocado que el pueblo profundice más en el conocimiento de la Torah y por eso es que la ciencia aumentó. Y estamos en el sexto día. Y en este, desde a partir del sexto milenio, la Torah ha sido engrandecida en tal forma que el conocimiento de la Torah es algo espeluznante. Pero eso estaba ya profetizado.
Nunca pensé en estas cosas.
En nuestra vida jamás pensamos que en esta etapa de nuestra vida. En la mañana se nos cayó un velo y vemos otra cosa. Así es. Entonces los exilios fueron una bendición para las naciones. Porque cada vez que Israel era exiliado, los pueblos de las naciones sabían quién era Hashem.
Pues esa fue la idea.
Para esa fue, exactamente. Entonces, para que tenga una idea, el descenso de Jacob a Egipto fue de bendición para los gentiles, porque con ellos salieron un montón de gente siguiendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Me entienden hasta aquí, amigos?
Que donde quiera que vaya a vivir, alguien se interesa por conocer
que ellos. Eso, sí, porque ellos empiezan a ver una conducta diferente en ese ser humano que dice, no, yo quiero saber qué tiene ese hombre. Así es. Pero mira qué interesante, Hashem hace una dispersión a la humanidad en general. Y esa dispersión tiene un plan de reparación de parte de Hashem con Abraham. Abraham entonces es sacado de la influencia de los astros y Hashem dice, yo me voy a encargar de ti. Tú vas a caminar al lado mío. Bueno, Hashem dice, Abraham, mi amigo.
Yo leí una explicación que dice que es el que me ama. ¿Sabes que es un más amigo?
Sí, 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 sí.
Entonces, tengo la palabra ahí, pero se me olvidó decir algo. Quiere decir, ese es el que me ama.
Creo que Isaías que lo dice, mi amado Abraham.
Ese es el maestro, un libro explica.
Entonces, el Abraham que se convierte en Abraham, y voy a partir ahora a decir Abraham porque ya sabemos que se llama Abraham. El Abraham haber salido de Ur de los Caldeos, porque mire qué interesante, la parasha, esta misma parasha en el capítulo 15, Hashem le dice en el versículo 7, yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Caldeos. Pero al principio en la Torah, antes de esta parasha dice que Abraham se ubicó en Harán. Y entonces el Eterno dice, vete de tu tierra. Y Nahmanides dice que la tierra que se está aludiendo ahí es la tierra de Harán. Porque en Harán era la tierra de su papá. Y Taré se llevó a Abraham, a Lot y a Sarai para Harán porque Nimrod estaba persiguiendo a Abraham para matarlo. Y en Harán, al morir Taré, Hashem le dice, vete de tu tierra.
Harán, sí. parte.
Es al norte, sí, es para el área de allá. Incluso, mira si esa es la tierra de Abraham, que cuando Abraham le va a buscar un hijo, a una esposa, a su hijo Isaac, envía a su siervo Eliezer a Harán. Entonces Hashem le dice a Abraham que salga de Harán. Pero a Abraham le dice, yo te saqué de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, aquí queda Harán. Aquí está la tierra de Israel. Aquí queda Harán y Ur de los Caldeos quedaba aquí. Abraham se movió de aquí para aquí y de aquí para aquí. Y aquí estaba el río Éufrates. ¿Pero cómo es posible que Hashem le diga a él, yo te saqué de Ur de los Caldeos, si Hashem lo llamó a salir de Harán, de la tierra de tu padre? Mira lo que dice el texto. De tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Dónde era la casa del padre? Harán. ¿Qué contradicción es esta? No es ninguna. Vamos a verla ahora.
Me parece que
había
una explicación. Tuvimos la lista. Hace mucho
tiempo. Es interesante esto. La palabra Ur se escribe Alef, Bav, Resh. Se escribe igual que la palabra Or, luz. Y esa tierra se llama Ur de los Caldeos, la luz de los Caldeos. Los caldeos eran astrónomos. Eran astrónomos. Ellos tenían luz por la astrología. Ellos eran expertos en leer el destino del ser humano. Por eso Hashem le hablaba. Hashem no te va a hablar del lenguaje que tú no conoces. Hashem se te va a revelar, te va a decir como Abraham. Tú eres, Abraham vivió bajo la influencia de los caldeos. Por eso le dice, yo te saqué de allí. Y ese mismo texto dice, ve afuera y mira las estrellas.
Dice que va a tener un hijo y se llama.
Yo no puedo tener un hijo. Los caldeos me dijeron, leyéndome los astros, que este es mi destino, ser seco. Y allí le dice, sal afuera, mira las estrellas, a ver si las puedes leer. Porque la palabra contar es lo mismo que leer. Así será tu descendencia. En otra palabra, estaba revertiendo el destino. Porque el destino decía que no podía tener el hijo. Hashem le dice, no. Mira todas las estrellas. Así van a ser tus hijos. Van a resplandecer en el cielo. ¿Y verdad que lo dicen los profetas? Que los justos resplandecerán. ¡Qué terrible, Hashem! Y le dice, mira el destino de los caldeos, los que te daban luz. Porque tú saliste de Ur, yo te saqué de Ur de los caldeos, de influencia de los caldeos, que son los que leen los signos zodiacales. Y tu destino, por la puerta que tú naciste, porque en los 12 meses del año, que son las fuentes de agua que dieron los hebreos en el libro de los números, ustedes saben de eso ya. En la puerta donde nació, según su signo zodiacal, él no puede tener hijo. Esa es la puerta por donde entraste, pero tú no vas a salir por esa puerta. Y allí le dice, yo te voy a revertir el destino. Yo soy el Shaddai. El poder que lo sustenta todo. Eso es lo que significa Shaddai. Por eso decimos el Todopoderoso. Y si tú eres como Abraham, y lo somos, porque Abraham representa a los gentiles. Abraham es el primer gentil que sale. Si tú eres como... Es que Shaul está, es un genio, Baruch Hashem, por la vida de ese hombre. ¿Por qué le hablaba ese lenguaje a los gentiles? Ustedes estaban influenciados bajo las principales potestades de la región de maldad. ¿Por qué es la región de maldad? Porque la región de maldad es la región de oscuridad. Y si tú estás influenciado por los astros, esto no es luz, esto es confusión, porque Hashem los confundió. Y ahora estás en Mashiach, sentado por encima de los astros. Por eso es que no tienes tierra, no tienes parentela, no tienes ni un príncipe que gobierne sobre ti y estás esperando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué genio!
Claro.
¡Qué terrible, señor mío! Pero para que pasara eso, tenía que Abraham renunciar a su identidad. Tenía que dejar el apego de la casa de su padre, dejar lo que aprendió de su papá, renunciar a las conductas y las características de su padre. Tenía que, en otras palabras, tenía que morir al yo. Porque el yo, el ego de Abraham, se formó en Ur de los Caldeos. Y en la casa de su padre fue instruido conforme a lo que aprendió. Porque recuerda que Babel era el lugar del conocimiento. Era la metrópolis. Entonces, nosotros, que nacimos en las naciones, lo que es interesante, nosotros nacimos bajo el pacto. Todo judío que tiene hijos judíos y los circuncida, nace bajo pacto. Automáticamente, el padre judío, al circuncidar a su hijo, la puerta por donde nació no tiene poder sobre él. Porque está haciendo el pacto de Abraham. Donde Abraham dice, él es mi Dios. Estos no son mis dioses. ¿Los 70? No. Él es mi Dios. Las 12 puertas, que son las 12 constelaciones, no tienen poder sobre mí porque todos mis hijos yo los circuncido para Dios. Pero los gentiles no tienen eso. O sea, los gentiles nacen en el mundo influenciados por una puerta. Y este, Adonenu, Yeshua, era un genio porque lo dice indirectamente en Lucas. Él lee mucho de la Lucas, que dice que los gentiles se desesperan ante el bramido del mar y sus olas y las señales de los cielos. No dice el pueblo, dice los gentiles.
Sí, las naciones eran naciones.
Entonces esto es sumamente importante porque en el caso de nosotros que vivimos en Puerto Rico ha ocurrido un desastre y nosotros vamos a poder medir si somos de las naciones o estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo lo vamos a poder medir? ¿Cómo reaccionamos ante la catástrofe? ¿Cómo reaccionamos ante la catástrofe?
Te da cuenta que ante esa catástrofe, si tú sales a la calle, yo tengo que salir todos los días para hablar, que nunca se ve tanta gente en la calle como tú la ves ahora. Los carros, tú nunca ves tanto carro como se ve ahora. Yo salía todas las mañanas y después del huracán salían todas las mañanas. Yo digo, pero ¿ya no te coges? Bien, ahora que salía un poquito el tema. El embotellamiento que había de aquí para allá era desde la entrada.
Sí.
Claro que hay un polvo ahí. Sí. Porque la gente se ha ido a la calle tanto como loco.
Sí, tanto. El ser humano está en este momento en un estado de desorientado.
Yo para no tener que ir a un poco, esto sale a las 2:30, para no tener que regresar a la arriba, porque es una pejiguera. Pues me quedo para ahí, me fui a centro del sur, me desayuno y me pongo a observar a la gente. Oiga, gente, y cuando comiendo, porque eso no está ahí, como. Yo como una velita de comer.
Sí, así está. Entonces tú puedes medir en qué lado, en qué grado de percepción tú estás. Si estás sentado en lugares celestiales, que es el mundo el mundo del trono donde salen las órdenes, o estás en el mundo de los ángeles donde se revuelcan las olas y la gente está influenciado. Ahora, Abraham, como les dije, es el modelo del gentil. Y por eso que Shaul lo utiliza a él para hablar de él como el padre de la fe y como el justo por la fe vivirá. Porque Abraham en ese momento estaba siguiendo a Dios sin tener todavía la Torá. Y nosotros tenemos acceso a la Torá, pero no tenemos acceso al todo el conocimiento de la Torá. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de sentarnos en una sinagoga a escuchar la Torá como tenía acceso el judío, ¿verdad que sí? Entonces, hacemos un esfuerzo por recibir un poco de luz de los Shamay. Y así, cada vez que Hashem se le aparecía a Abraham, Abraham cogía fuerzas. Interesante detalle, ¿verdad? Ahora, yo quiero hablarle algo bien interesante. Porque yo estoy diciendo a ustedes que estamos en el sexto día de la creación. Que es el sexto milenio, que es la era de Adán. Donde la humanidad ha avanzado tecnológicamente. Yo no sé ustedes, pero Y tú miras para atrás en el tiempo, fue de un boom. Desde la época industrial, la revolución industrial, de repente, de más, te voy a decir más, sale el primer iPod. Sale el primer iPod, que dice, es muy interesante, que dicen que a Adán y Eva comieron la manzana, ¿verdad? Y el loguito de Apple es una manzana comida. Interesante, ¿no? Steve Jobs sabe el significado del árbol del conocimiento, el bien y el mal, y el ser humano todavía no le entiende el mensaje. Y desde el primer iPod que salió, la tecnología se disparó. Porque nadie se iba a imaginar que íbamos a tener un teléfono que podíamos retratar, hablar y vernos a la misma vez. Escuchar música, navegar por internet, hacer transacciones bancarias, todo lo puedes hacer por ahí.
Oye, pero ¿dónde se patentizó eso? O sea, que se ha regado que ellos lo, en el mundo de, o sea, Asia, pero la Asia,
donde está el mundo antiguo.
Ahí, porque todos esos teléfonos, cuando acá lo usamos nuevo, en Japón es viejo.
Sí, están bien adelantados. Ahora,
ellos tienen uno que tú lo conocías, no ponen como un cabecito, algo porque toda la persona. Y fueron los que inventaron eso de ver, de no hablar.
Mira qué interesante, uno de los salmos, que es lo que quería mencionarle. En el sexto día salió Adán. Hashem puso a Adán. Y en ese mismo sexto día, Hashem también puso al Nahash. El Nahash es la serpiente antigua. La serpiente antigua, ¿verdad? También es llamado como el Leviatán. En uno de los salmos, no me acuerdo cuál es, dice que Hashem puso al Leviatán como alimento a los moradores del desierto. Óigame, perdóname un momento. Eso es un texto muy difícil de comprender si trato de buscarle el sentido histórico-cultural. No tiene ningún sentido para mí. Hashem puso al Leviatán como alimento a los moradores del desierto. Ahora, lo interesante es que si usted puede atar al Leviatán con la serpiente y con el Nahash, entonces cuando el Salmo está diciendo que puso al Leviatán como alimento para los moradores del desierto, y los moradores del desierto alude a las naciones, la tecnología que tenemos hoy en día es consecuencia de comer del Leviatán, de la comida del Leviatán. Y los sabios dicen que los sadiquí en la era mesiánica van a poder comer. Se van a poder comer al Leviatán. ¿Pero qué es esto? ¿En la era mesiánica los sadiquí se van a poder comer al Leviatán? Sí. Porque como se dedicaron a la Torá, ahora pueden comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque dice, mira lo que dicen los sabios. Si Adán hubiese comido primero el árbol de la vida, no hubiese muerto. Pero como quiso comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, que es la sabiduría, que es apunta a la tecnología, esta sabiduría, y por eso que los dueños de Apple lo saben, esta sabiduría del árbol del conocimiento del bien y el mal apunta a la tecnología material, a la capacidad del ser humano de crear, ser igual a Dios. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Y los sabios de Israel dicen, si Adán hubiese comido el árbol de la vida, de seguro Hashem lo hubiese dejado comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero él primero quería saber los secretos de Dios antes de vivir.
Quiere decir que no te puedes adelantar a los planes de Dios.
Claro que no.
¿Vas a adelantar?
Claro que no. Preguntas para terminar, que ya estoy medio afónico.
Yo todavía tengo una poquita duda en cuanto de el humano y el creado. Ahí donde yo me... Dice que todavía tengo que estar cuidado para pregar con estas cosas allí. Pero es que, ¿sabes? Trato de encajarlo. Porque si Dios creó el humano, cuando dijo creó a los... El varón y hembra lo creó. Y entonces dice después a uno lo formó. Ok, déjame explicarme eso.
El texto en el Génesis 1 dice, hagamos,
sí, hagamos al hombre.
A Adán. Pero no dice, ha, Adam. No dice Ha Adam. No dice el humano. El humano es singular. Aquí es plural. Por eso es que dice varón y hembra los creó. Ok. Aquí el problema está en comprender a qué alude la Torá en el capítulo 1 cuando dice hagamos a Adam. Y es que todas las almas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Pero Hashem la hizo a imagen. En el plano del trono, en el plano del trono, donde sale todo, las almas salen del trono. Hashem en el trono creó las almas. Y esas almas son varón o hembra, masculino o femenino, dador o receptor.
Cuando formó
al humano, insufló en él un alma.
Primero preparó
las almas. O sea, primero Hashem tenía que hacer las almas para después hacer el cuerpo.
¿Eh?
Por eso es que Pablo dice que el primer Adán fue formado de la tierra. Porque aunque Hashem le insufló un alma divina en él, que es lo que significa imagen, este Adán fue formado en la tierra, es de abajo hacia arriba. Pero el otro Adán vino de arriba hacia abajo.
Ahí lo dice, hagamos, y aquí dice lo formó.
Exactamente, le sufrió su alma, la Neshama.
Por eso es que hay más de un Adán. Según ustedes saben, en el sentido de la palabra, está el Adán que...
El Adán de Beriá, el Adán del mundo del trono, contiene todas las almas que van a nacer. Ese es lo que llama, lo que la Torah dice, el nido, la Torah llama el nido del ave, the bird nest. Es el nido donde Hashem coge una alma y la envía a la tierra. ¿Ok?
Sí. Ahora, ya.
Pregunta, Mabel. ¿Entendieron hasta aquí?
Qué pena que no está Cristo, porque Cristo qué bueno, porque uno llevarse todo eso en la mente es imposible. Eso hay que hacer, tener un IQ de
100. Lo hacemos poco a poco, poco a poco. Ok. Quiero cerrar mencionando. Quiero cerrar mencionando hay una leyenda bien interesante. Yo tengo un libro que se llama Leyenda de los Judíos, en inglés, The Legend of the Jews. Lo escribió, lo recopiló Louis Ginsberg, y él dice algo bien interesante con respecto a él recopiló algo bien interesante dentro de las leyendas de Israel. Algo muy interesante con respecto a Abraham, y lo quiero mencionar porque eso aparece en los escritos nazarenos. En este libro, ¿verdad?, que les mencioné aquí, dice que Mashiach será como Abraham y como David. Interesante, como Abraham y como David. Será como Abraham y como David. Es interesante. Y tú lees el Evangelio. El Evangelio dice, este es el libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Verdad que sí? Y esa palabra, Mashiach, David y Adán, y Abraham, forma el acróstico, Adán. ¿Ok? Ahora, en la leyenda de los judíos, ahí ya Mateo te está dando una clave de cómo él estructuró su libro, su evangelio. Todas las cosas que Yeshua va a hacer en ese evangelio gira alrededor de los códigos de David y los códigos de Abraham. Ahora, miren qué interesante. Ese libro, La Leyenda de los Judíos, dice que cuando Abraham nació, los caldeos estaban mirando los astros y vieron una estrella extraña que nunca habían visto. Y se quedaron alarmados. Y Nimrod tuvo una pesadilla esa noche porque vio también una estrella en su sueño. Y fue a los caldeos y dice, sí, hemos visto la estrella. Y esa estrella, según el designio del destino, es el que te va a destruir a ti, Nimrod. Y a partir de ahí, Nimrod comenzó y ordenó a matar a todos los niños por temor a que de ahí naciera el que lo fuera a destruir. Eso no está en el Evangelio de Mateo. ¿Verdad que sí? Ahora, si tú entiendes que el Mateo de Abreu, el libro de Mateo fue escrito siguiendo el orden de comprensión y de exégesis del judío, cuando el judío lee eso, dice, oh, está hablando aquí de Abraham, porque ellos conocen esa leyenda, leyendas de los judíos. El gentil no conoce esa leyenda. Y mira que está ahí interesante. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Hemos visto su estrella. ¿Quiénes vienen? Unos caldeos. Oye, el mensaje no está claro. No eran los tres reyes magos, eran los caldeos, unos que le podían leer los astros. Y dicen, hemos visto su estrella. Los mismos que le dijeron, eran los mismos caldeos, no son los mismos seres humanos en particular, eran los mismos caldeos, el título, que le dijeron a Nimrod, hemos visto la estrella de aquel que te va a destruir. Interesante, ¿no?
Abraham lo trataste más de él.
Dice ese libro, la leyenda de los judíos, que una vez que Abraham nació, desde chiquito ya estaba diciendo que había un solo Dios. Y que su papá Tera le decía, cállate que Nimrod te va a matar. Y él decía, es que hay un solo Dios. Y que el hermano de él, Harán, murió porque Nimrod lo mató a él pensando que era a Abraham y no. Y después Abraham fue enviado a un horno de fuego. Y fue salvado por Hashem. Y ahí Hashem le dice, sal de tu tierra. Tera sale de Ur de los Caldeos, huyendo a Nimrod. Tera muere, y entonces le dice, sal de tu tierra. Interesante, ¿no? Ahora, tú miras la historia de la vida de Abraham, y tú ves que Hashem le dice, esta tierra te la voy a dar a ti, esta será tu tierra. ¿Verdad que sí? Y leemos la historia. Pero el autor de Hebreo tiene una cosa bien diferente. El autor de Hebreo está escribiéndole a judíos. Porque está hablándole de cosas aquí que solamente el judío conoce. El autor de Hebreo dice, y con esto cierro, que por fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir en herencia. Pues sabemos cuál es la tierra, la Canaán. Y salió sin saber a dónde iba. Yo tengo una pregunta. ¿Para qué? ¿Qué? Los caldeos conocían el destino porque podían ver las estrellas. Y si estás por encima de los astros, ¿sabes a dónde vas? No. ¿No sabes a dónde va? ¿Como Abraham?
Bueno, por eso era que él hablaba de una ciudad.
Cuya. Dice el texto, salió sin saber a dónde iba. Pero espérate, ¿no iba a ir al lugar que recibió por herencia? La Torá dice que llegó a Canaán. ¿Y por qué él dice que salió sin saber a dónde iba?
Pero es que Canaán...
Sí, que el mismo autor lo dice aquí, pero es que quiero que vea un detalle. Si tú estás influenciado por los, si tú puedes leer el destino como los caldeos, tú sabes cuál es tu destino. Pero si tú estás por encima de los astros, por encima de los signos zodiacales, tú no sabes tu destino. Tú estás en el nivel que Yeshua dice, los que nacen del Espíritu no saben para dónde va. ¿Verdad que Yeshua dice eso? Son como el espíritu que mueve para todos lados y no saben para dónde van. ¿Por qué? Porque tú no sabes el plan final de Dios para tu vida. Eso es así. Ahora, mira lo que dice el texto. En el caso de Abraham, ya salió. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena. Viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma pobreza. Interesante, ¿no? Porque el Midrash, tú lo ves en toda la... Aquí están los problemas de la gente que dice, no, la sola escritura, nada más que la escritura. En ningún lado en la Torah tú ves que Jacob estaba vivo cuando Abraham estaba vivo. Mejor dicho, que Abraham estaba vivo cuando Jacob estaba vivo. No está en la Torah, pero tú lees los Midrashim y dice que Jacob sabía de Hashem porque Abraham le enseñaba. Y aquí lo está diciendo el autor de Hebreo. Viviendo en tiendas con Isaac y Jacob.
que explica esto, habla de él.
Ahí donde está el problema de esta, me da mucha pena con estas personas por lo que están exponiéndose muros y no permiten que Hashem trabaje con su vida. Dice, no, si no está en la Biblia, no te lo acepto. En ningún lado de la Biblia dice que cuando Jacob estaba vivo, estaba Abraham todavía vivo. Y el autor de Hebreo dice que estaba vivo. ¿Dónde él sabía eso? Leyendo la sabiduría del pueblo, los libros del pueblo. Y mira lo que dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De dónde saca eso? Si en ninguna de la Torah dice eso. Habitó en Canaán, vivió Isaac en Canaán, y la tierra de Jacob también dio sus hijos. ¿Dónde sale esa idea? La alegoría de la Torah. ¿Cuál es el mensaje de la Torah? ¿Un mensaje histórico o un mensaje espiritual diseñado dentro del mensaje histórico? Por eso es que dice, Mashiach está con Nicodemo y le dice a Nicodemo, si os he dicho, capítulo 3, versículo 12, cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si digo las celestiales? ¿Y por qué él le dice eso? Porque si tú no crees en la historia que estás ahí, es imposible que puedas sacar lo espiritual de ahí. Lo físico es primero para poder entender lo espiritual. Shaul lo dice. Shaul dice en una de sus cartas, lo terrenal es primero y después lo espiritual. Y eso es completamente ilógico para mí, porque la Torah dice bien claro que Dios hizo los cielos, que es lo espiritual, y la tierra. Pero él dice, no, lo primero es la tierra, después lo físico y después lo espiritual. ¿Por qué? Porque por medio de la tierra, acuérdate que está, a nosotros está degradado, por medio de las cosas creadas entendemos las cosas de arriba. Y con esto cierro. ¿Es lo mismo? Sí, exactamente, exactamente. Espero haberles asumido las dos parachas que nos perdimos en un solo día. Y espero la semana que viene que podamos estar en el local, ¿verdad? Que nos hayan limpiado ese lugar.